Un minuto por encima de las 7 de la mañana, de las 6, si nos escucha desde la Comunidad Canaria. Creo que era lo único que faltaba en nuestro fútbol, al menos esta temporada. Teníamos grandes partidos, polémicas con el VAR, grandes actuaciones, algún que otro fiasco, en fin. Solo nos faltaba un lío en los despachos y ya está servido. Ayer nuestro compañero Vicente Ruiz, habitual contertulio de la tribu, el responsable de la web elmundo.es, nos ponía sobre la pista a la hora de comer y a algunos se le indigestaba el café. La alineación indebida o presunta alineación indebida de Chumi, canterano del FC Barcelona, en el choque de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. A partir de ahí ya los partidos y la competición quedaron prácticamente en un segundo plano porque pocos apostaban porque el Levante fuese capaz en el rectángulo de juego de defender el 2-1 de la ida y por lo tanto de no tener que recurrir a los recursos, y valga la redundancia, que hoy serán presentados ante la jueza de competición, que tendrá que dictaminar, se supone, antes de las 5 de la tarde, antes de que se celebre ese sorteo de los emparejamientos de cuartos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Con las eliminatorias resueltas en la jornada de ayer, con el Betis haciendo bueno el resultado de la ida y empatando en Anoeta, y con el Español aprovechándose del mal momento y del enfoque en la liga que tiene el Villarreal con motivo de su presencia en la zona baja de la clasificación. Por lo tanto, acompañando a los equipos que tanto el martes como el miércoles habían hecho los deberes, esto es Getafe, Valencia, Girona, Sevilla y Real Madrid. Así queda compuesto el cuadro definitivo de este torneo que, al igual que ocurría hace un par de temporadas con el caso Cheryshev, va a ser un torneo marcado por el llamado caso Chumi. Y yo no sé cómo tú lo ves, David Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero esto de los despachos y comités es casi incluso peor para un periodista que el tema de los fichajes, donde todos nos mienten, donde hay muchas filtraciones interesadas, donde hay medias verdades y donde en muchas ocasiones nos dejan con el culo al aire. Aquí seguramente por falta de formación, por falta de experiencia y porque ni siquiera los propios especialistas se ponen de acuerdo. Da la sensación, escuchas al Barça, que tienen un poco de razón, da la sensación de que escuchas a la otra parte, al Levante, que también tienen otro poco de razón.
Lo único seguro es que la normativa es confusa.
Sí, es como el VAR.
Es la única certeza es esa. Por lo demás, es un tema tan complicado que yo me he declarado incompetente. Prometo que lo intenté, ¿eh? Dije ayer, me voy a poner, voy a mirar, voy a centrarme y entre los niños y que yo no me aclaro con el tema jurídico, reconozco, no tengo ni idea. Sí que es verdad, uno, felicitar a Vicente Ruiz, compañero del Mundo.es, del Mundo, tertuliano de la tribu, porque sí que es verdad que a primera hora se le zarandeó, se le ninguneó y se dijo que no era verdad, que había metido la pata. Bueno, pues al final, tanto la pata no metió cuando a día de hoy estamos como estamos. Y ojo, repito, como he dimitido de intentar entender el tema, intenté ver lo que pensaba el Barcelona. No me lo dijeron, pero sí que se nota una sensación de que hay muchas posibilidades de que te dejen fuera de la Copa del Rey. Y entiendo que si el Barcelona está preocupado, es que hay un trasfondo real de que hubo una alineación indebida que puede ser penalizada.
Desde luego hay precedentes para todos los gustos, hay doctrina, veremos qué es lo que entienden los órganos de justicia del fútbol español, si esto acaba incluso en los tribunales ordinarios como algún otro caso, ¿no?, al que se hace alusión, sobre todo en el tema del plazo de reclamación, si ha prescrito o no, si puede extenderse incluso 3 años, ¿no?, como se habla, y si tenemos 3 años para resolver la Copa del Rey de este año.
Si son 3 años, yo me pongo ahora mismo y ojito Real Madrid, ojito, no te levante alguna competición, Perdón.
Bueno, porque parece que hay algún caso, ¿no?, similar como el de Tejero. La verdad que hay tuiteros fundamentalmente con mucho tiempo libre que son capaces de escarbar y de buscar en los precedentes, en las ediciones previas, situaciones más o menos similares. De lo ocurrido en el rectángulo de juego, bueno, pues recital de Dembélé, la verdad que está siendo la sensación. Está dejando muy en evidencia a Coutinho y está teniendo Messi y Luis Suárez, pues a un socio extraordinario en la punta de ataque, cada vez más afinado, cada vez más rápido, cada vez más definitivo, cada vez incluso más goleador y diría incluso cada vez más indetectable, porque no encontramos un parecido a ningún otro futbolista. Dembélé es raro, pero es muy bueno.
Lo más anárquico que se conoce por Barcelona en los últimos tiempos. Tengo la sensación de que la plantilla salta al campo sabiendo toda la polvareda del tema de la alineación.
Fue profesional, ¿eh?
Sí, ¿no? Y salieron diciendo, bueno, que pase lo que Dios quiera, pero en el campo vamos a ganar nosotros, porque el repaso fue bastante, bastante importante, desde el minuto 1 al minuto 90. Estamos hablando de una, sí, podríamos hablar de goleada con un Barcelona muy fallón, tuvo muchas ocasiones. El portero Aitor Fernández, ojo, gran portero, sacó muchísimas manos, especialmente a Leo Messi. La sensación de Barcelona muy buena, Dembélé espectacular, es decir, marca de todos los colores, tiene la suerte de cara, le sale absolutamente todo, se entiende con Messi, ayer asistió a Messi, muy bien. Coutinho bien, pero sí que tengo la sensación de que cuanto mejor está Coutinho, menos veo a Jordi Alba en banda izquierda. Murillo me confirmó lo que ya vi en el Ciudad de Valencia, me parece un buen central, me parece una buena incorporación en lo económico y en lo deportivo. Y bueno, Barcelona ahora a esperar en los despachos, a ver qué pasa, a ver si este año la afición del Barcelona se organiza el viaje a Madrid para el tema del himno y el tema de pasar la jornada más bonita del mundo que dicen y tal. Pero vamos, no sé qué va a pasar, yo creo que ni ellos lo saben, ¿eh?
Bueno, queda una copa bonita, bueno, siempre es bonita, pero sobre todo si no está el Barça finalmente, para que se abran las posibilidades para todos, ¿no? Que el Betis lícitamente puede pensar que la puede ganar, que puede plantarse en la final. Por supuesto el Sevilla, también el Real Madrid, a pesar de que ahora está con el perfil realmente bajo. O incluso el Getafe, que ya sabe lo que es pisar una final, perderla sí, pero ya sabe lo que es disputar un partido definitivo en esta, una competición realmente bonita que vuelve a agitarse en los despachos. En el día número 100, hoy cumplimos 100 programas, es un número redondo y tenemos una despedida. Luego escuchamos y te contamos por qué y para qué. Sea como fuere, lo primero que toca es poner en orden las noticias del día. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te ha abandonado López, pero por ti misma te bastas para ir contando y comentando todo lo que forma parte de la agenda de este 18 de enero. Titulares.
Getafe, Valencia, Girona, Sevilla, Madrid, Betis, Español y Barcelona. Estos son los equipos que se han ganado sobre el campo estar en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Esta tarde con Radio Marca en directo desde las 5 el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La duda a estas horas es saber si estará el Barça o el Levante. Y es que el club granota va a denunciar al Barça por la alineación indebida de Tchouaméni en el partido de ida. Lo confirma su presidente Kiko Catalán en Gol.
Es personal del fútbol. Solo con mirarnos a la cara, pocas cosas más hay que decir, ¿no? Yo creo que, lógicamente, hemos hablado de la situación. Lo primero que he hecho, nada más verlo, es trasladarle cuál era nuestra opinión. Lo entiende perfectamente. Es que el Barcelona lo haría igual, ¿no? Es que no tenemos otra opción. Y a partir de ahí, es pues una situación súper cordial. La relación con Barto es magnífica. Y bueno, hemos estado charlando muchas más cosas, lógicamente.
A primera hora de la tarde de ayer, elmundo.es destapaba el llamado caso Tchouaméni.
Canterano del Barça, titular en el partido de ida en el Ciudad de Valencia, pero que estaba sancionado con el filial. Según la normativa, no podría jugar tampoco con el primer equipo, aunque en el club azulgrana interpretan que debía cumplir sanción en Liga y que sí podía jugar en la Copa al tratarse de otra competición. Así lo explica Ernesto Valverde.
No, yo ya sabía que Tchouaméni estaba sancionado con el que no podía utilizarlo el día del Eibar. No solo él, sino también a Mujica, que también estaba sancionado del B. Estamos convencidos de lo que hemos hecho, que hemos actuado absolutamente, de una manera absolutamente correcta. Hemos ganado donde lo tenemos que ganar y ya está. Ahí están las normas, ahí está el reglamento. Está clarísimo. Y la sensación que tengo es que mañana vamos a estar en el sorteo.
¿Cuál es la postura del Barça, Carles Escolán?
¿Qué tal? Buenos días. El Barça ganó en el campo lo que puede perder hoy en los despachos si finalmente la juez única de competición dictamina que el Levante tiene razón y acepta a trámite la denuncia por alineación indebida de Tchouaméni en el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey. El Barça se mantiene tranquilo, aunque expectante a lo que pueda pasar hoy antes del sorteo a las 5 de la tarde, y también entienden que deberán estar preparados por si acaso, como así reconocía el Levante, mandan el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por tanto, el Barça de momento está muy tranquilo y siguen insistiendo que cumplieron a rajatabla y de manera normativa el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol.
Escuchamos al director de Relaciones Institucionales, a Guillermo Amor en Gol, y al portavoz Josep Vives antes del partido en Marcador.
Ya se ha hecho el Barça, en este caso, un comunicado. Tenemos la tranquilidad de haber hecho, creo, las cosas bien.
¿Temen la eliminación?
No debemos temer nada nosotros. Creemos que hemos actuado correctamente. Nosotros entendemos que hemos cumplido correctamente la normativa y que Txumi fue alineado hace una semana en el Ciudad de Valencia de manera absolutamente correcta por parte del Barça.
El Levante denunciará esa alineación indebida a pesar de que está fuera de plazo.
El plazo para denunciar el caso es de 48 horas y expiró el lunes, aunque hay un precedente claro al que se puede acoger el Levante en su escrito. La Real Sociedad B denunció a la Cultural Leonesa fuera de plazo y la Federación atendió la denuncia. Kiko Catalán.
Es que nosotros vamos a argumentar que estamos en tiempo y forma. Vamos a presentar nuestra denuncia. Es una denuncia muy bien trabajada, muy bien estudiada. Creemos que argumentamos todo lo que tenemos que argumentar y a partir de ahí vamos a esperar. Lógicamente no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Me sabe mal que nadie nos hayamos dado cuenta, ¿no?
Una vez presentada la denuncia, la decisión la tendrá que tomar Carmen Pérez González, presidenta del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y jueza única de competición durante la mañana de hoy. Recordamos que el sorteo es a las 5 de la tarde.
El Levante sustentará su escrito en la lectura del artículo 56.3 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol,
que recoge que cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de esos equipos o clubes hasta que transcurra en la categoría en la que se cometió dicha infracción el número de jornadas a que haga méritos la sanción. Paco López es el técnico granota.
Entiendo que yo, como deportista, evidentemente a mí me gusta ganar las cosas en el campo, pero también hay una normativa y una reglamentación que seguimos todos. Por lo tanto, a partir de ahí, ya no depende absolutamente nada de mí.
Hemos escuchado la postura de los clubes y de los entrenadores. ¿Qué opinan los futbolistas? Hablan Rakitic y Koke Andújar.
Tú tienes toda la confianza de que vais a estar en cuartos. Cualquier otra cosa sería una injusticia o una sorpresa enorme.
Pues yo lo entiendo que sí. Yo, aparte, tengo muchas ganas de esa copa. Ya desde que estoy aquí, he sido capaz de ganarlo todos los años y no quiero parar, sinceramente. Ojalá podamos seguir, ojalá nadie nos quita ese sueño.
Bueno, por lo que ha ocurrido en el campo, sí, ahí ya se acaba nuestro trabajo, de verdad. Pues nos hemos enterado de la noticia a mediodía, como todo el mundo lo hemos comentado, pero al final sabíamos que si nosotros lo hacíamos bien y conseguíamos en el partido.
Un sonido más referente a este asunto: Mauricio Pellegrino dejó fuera de la convocatoria del Leganés para medirse al Madrid a Avilés por estar sancionado con el filial.
Había pensado era Avilés, pero está amonestado, tiene 5 amarillas, así que una lástima, no va a poder estar, que era lo que en principio, que yo me enteré ayer tarde, bueno, ya lo habíamos convocado para el entrenamiento como una posibilidad, porque al no estar Carrillo, por ahí, para llevar un extremo delantero más al banquillo. Esas son las noticias.
En lo futbolístico, el Barcelona se lo tomó muy en serio y remontó la eliminatoria ante el Levante.
Victoria 3-0 en el Camp Nou con doblete de Dembélé y un tanto de Leo Messi. El Barça hizo los deberes en el campo y, salvo que se decida lo contrario en los despachos, estará hoy en ese sorteo de los cuartos de final de Copa.
También se clasificó el Betis tras un gran partido de fútbol en San Sebastián.
Sí, está claro que duele. O sea, duele siempre. Una vez de no pasar, yo prefiero no pasar. Haciendo partidos como este, ¿no?
Las palabras de Imanol Alguacil tras la eliminación de la Real Sociedad. Partido con mucha emoción tras el 0-0 de la ida. Empezó marcando y disculpándose Sergio Canales. Le dio la vuelta a la Real con un gol de Igor Zubeldi antes del descanso y otro de Mikel Merino en la segunda parte. Pero Loren, en el 70, hizo el definitivo 2-2. Un empate que, por el valor doble de los goles fuera de casa, clasifica al Betis Alonso Rivero.
Y es que el equipo de Quique Setién no brilló, obviamente, pero sí al menos demostró personalidad después de remontar la Real Sociedad con ese gol de Loren que lo mete en cuartos. Es la buena noticia también del partido, el regreso del gol para un futbolista que lo necesitaba, que también tuvo mucha presencia en el choque con la asistencia en el primer tanto del conjunto verde y blanco. La mala noticia, la ausencia en la primera eliminatoria de esos cuartos. En el bombo estará el conjunto verde y blanco de los Chelso, expulsado, cabreo monumental en la parroquia verde y blanca, por lo que consideran una expulsión injusta después de que Quique Setién le dijera al cuarto árbitro que no era el hombre que tenía que salir en el cambio.
Expulsión que, como decimos, indignó al técnico verde y blanco.
Y no lo entiendo, que le haya expulsado cuando yo le estoy diciendo que
que no salga del campo, ¿eh? Tú no salgas, que no eres tú el cambio, que es el otro. Y Gio se lo está diciendo al árbitro. Y el árbitro ha pasado olímpicamente. O sea, estoy indignado, de verdad, porque es lamentable. Y no sé, me gustaría que me explicaran por qué. Porque yo puedo interpretar que se equivoquen, que lo que sea. Pero es que el cuarto árbitro está advertido desde muchísimo antes. No lo entiendo. En fin.
El Español completa el bombo de los cuartos de final tras su victoria 3-1 ante el Villarreal.
Igual que en la ida, el equipo perico se puso 2-0 goles, ambos de penalti de Piatti y de Borja Iglesias. Samu dio esperanzas al Villarreal, pero otra vez apareció Borja Iglesias para sentenciar el pase a cuartos.
La verdad que nosotros no, por lo menos yo no escuchaba a nadie que diese ninguna posibilidad, y el que sea, pues iremos a por él.
El Villarreal se despide de la Copa y se centra en la Liga, donde los de Luis García Plaza se están jugando la permanencia.
Nos llevamos una decepción por no pasar, porque creo que el equipo, aunque es verdad que hemos rotado absolutamente a todo el mundo, porque creo que tenemos en mente ese partido del Athletic, pero la gente ha competido y me voy contento con la actitud de ellos, pero bueno, ahora nos va a permitir también entrenar una semana, o sea que eso hacía mucho tiempo que este equipo no lo tenía, y bueno, pues esperemos que ahora mismo pues nos centremos en Liga y seamos capaces de sacarlo adelante.
El fútbol no para. Tras la Copa vuelve la Liga con una nueva jornada de Liga que arranca esta noche en el Coliseum.
A las 9, Getafe a la vez, duelo entre dos de las sensaciones de la primera vuelta. Los dos en puestos europeos. Los azulones sextos, los vitorianos quintos. 4 puntos les separan en la tabla. Abelardo.
Creo que la primera vuelta que estamos haciendo los dos equipos es, con la igualdad que hay, todavía magnifica más el hecho de lo extraordinario que ha sido la primera vuelta, de que un Getafe, un Alavés, pues tengamos 28 puntos el Getafe y nosotros 32.
Mañana a las 4 y cuarto, partidazo en el Pizjuán, Real Madrid-Sevilla.
En el equipo de Solari, aunque con cuentagotas, empieza a vaciarse la enfermería, Miguel Ángel Toribio.
Sí, porque lo normal es que Courtois regrese a la convocatoria y por ende sea titular para defender la portería del equipo blanco mañana ante el Sevilla. También Karim Benzema, que quiere realizar un pequeño paréntesis en su recuperación. La idea del francés es pasar por el quirófano el domingo para que sea intervenido de la fractura en el meñique de la mano derecha, pero quiere dar un paso al frente, mostrar su compromiso y jugar mañana ante el conjunto hispalense. Hoy escucharemos a Solari en rueda de prensa antes, última sesión del equipo madridista, donde alguno de los lesionados podría incorporarse al grupo, pero difícilmente tendrá cabida en la lista de convocados.
El que ya no es jugador del Real Madrid es Kiko Casilla, nuevo portero del Leeds United.
Es una cosa que aún yo creo que no lo tenemos asimilado, lo que hemos hecho, porque es una cosa que de aquí 50, 40, 30 o 100 años, pues...
Estará a las órdenes de Marcelo Bielsa, que ayer se hizo este pequeño lío con los nombres. Cambió a Kiko por Iker.
La llegada de un arquero como Casillas, con los antecedentes que tiene, que él haya elegido a Leeds, es un éxito para la institución.
Y en el rival del Madrid, en el Sevilla, mucha actividad en los despachos. Ayer se hizo oficial el fichaje del delantero Munas Dabur, que llegará en julio procedente del Salzburgo, y se presentó Wöber, central procedente del Ajax, que entrenó por primera vez con sus compañeros. En esa puesta de largo habló el presidente Pepe Castro sobre el derbi Sevilla-Betis programado el fin de semana del Domingo de Ramos.
Hombre, yo espero y deseo que eso no sea así. Está la fecha anterior, que es el sábado, que sería el día apropiado, y yo estoy seguro que Tebas lo está estudiando de forma cariñosa, comprendiendo y haciéndose eco lo que es un Domingo de Ramos en Sevilla. Sería una barbaridad.
También mañana juega el Atlético de Madrid.
Tiene que cambiar el chip tras caer ante el Girona y ya piensa en el Huesca mañana a las 6:30. ¿Con qué intención visitan el Alcoraz los de Simeone, Adrián Gómez?
Con la de levantarse, eso lo primero, lo primordial, después del batacazo del varapalo que supuso caer frente al Girona en los octavos de final de la Copa del Rey. Y sabiendo que lo de mañana en el Alcoraz frente al Huesca es un partido trampa, donde tiene mucho que perder el Atlético de Madrid después de caer eliminado frente a los de Eusebio y muy poquito que ganar, porque en principio son 3 puntos con los que cuenta el conjunto rojiblanco ya que visita la casa del colista. El equipo se entrena hoy, lo hace a partir de las 12 de la mañana y lo va a hacer en el Wanda Metropolitano Metropolitano. Cambio de itinerario en el conjunto rojiblanco. Posteriormente escucharemos a un Diego Pablo Simeone que tiene prácticamente en cuadro a su plantilla. Solo 15 futbolistas del primer equipo disponibles, 13 de campo, 2 porteros. Las lesiones de Saúl, de Vitolo, de Felipe, de Diego Costa y de Stefan Savic hace que tenga que convocar como mínimo a 3 futbolistas de la cantera para completar la convocatoria.
Y mañana 9:45, partidazo de urgencias en Balaídos. Celta-Valencia, tras la victoria en Copa, el equipo che busca también un triunfo en la Liga, Javi Lázaro.
Llega el momento para que el Valencia reaccione también en este caso en el Campeonato Nacional de Liga, dejando al lado lo que es la Copa, más allá del sorteo de esta tarde. El Valencia se centra en aquello de mejorar su ubicación en los puestos clasificatorios de la Liga Española. Rival directo ahora mismo en esa pelea, como es el Celta de Vigo, dos equipos en crisis, pero el Valencia desde luego parece que requiere más aquello de enderezar el rumbo y conseguir una victoria. Veremos en definitiva la respuesta del equipo mañana, que seguirá haciéndolo sin Michy Batshuayi, a pesar de que aún no ha salido del equipo, pero por lo demás seguirá a la espera de que vuelvan tanto Condovia como Gonzalo Guedes. La duda de Piccini, veremos hoy en esa lista de convocados que tiene que dar Marcelino García Toral.
El domingo se va a jugar todo esto.
A las 12 Betis-Girona, con ambos equipos celebrando su clasificación en Copa. Será la primera vez que el Girona juegue los cuartos de final. Su director deportivo, Quique Cárcel, pasó ayer por la T4 de Radio Marca y habló del futuro de Stuani y del interés del Barça.
Sí, nuestra intención es que no se vaya. Solo es un jugador que nos está dando mucho, sobre todo en muchas cosas, ya no solamente en el gol, que está claro que eso es obvio, que todo el mundo lo está viendo, pero es un jugador que dentro del vestuario tiene un respeto y una jerarquía fundamental, y está claro que una pérdida de un jugador como él para nosotros.
También el domingo a las 4:15 Villarreal Atlético, a las 6:30 Levante Valladolid y Rayo Vallecano Real Sociedad, y a las 9:45 Barça Leganés. Quedará para el lunes a las 9 el Eibar Español.
Y cerramos el fútbol con dos sonidos.
El primero pertenece al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, hablando de la decisión de Florentino Pérez de dejar la junta directiva por el malestar con el VAR.
Florentino fue nombrado miembro de la junta directiva, aceptó el puesto. Si él no quiere venir o quiere dejar de estar en la junta directiva, pues es una decisión suya.
Y el segundo pertenece a José Mourinho, sin equipo, tras su destitución en el United, el luso en Bin.
I want to coach. I'm too young.
Quiero entrenar, soy joven, llevo años en el fútbol, pero soy muy joven. Me voy a quedar donde pertenezco, pertenezco al nivel top del fútbol y ahí es donde voy a estar.
Is where I'm going to be.
Seis y 23 en Canarias. Esta melodía suena hoy por última vez y durante un cierto tiempo. Miguel Ángel Rodríguez nos dice hasta luego. Nuevos cometidos profesionales, nuevos futuros, nuevos horizontes, que se dicen en estos casos. Una nueva carrera electoral. Y él va donde le reclaman. Bueno, pues para echar una mano por convicción propia, con nuestro agradecimiento por echar otra mano en esa otra convicción propia que tiene para con el fútbol, para con la radio y para con los que nos sentimos sus amigos. Gracias, querido Miguel Ángel, nuestro notario mayor del reino, nuestro tuitero por excelencia. He aquí sus últimos caracteres en la mañana de A Diario. Buenos días.
Buenos días, Raúl Varela. Ya ves, se cumplen hoy 100 programas de A Diario con Raúl Varela, es decir, 100 tweets. Y este de hoy es un tuit de despedida. Digo como Forrest Gump, la vida es una caja de bombones y nunca sabes cuál te puede tocar. Como eres testigo de que no sé decir no a quien aprecio, durante unos meses voy a abandonar la vida que tenía más o menos embridada para regresar al agitado y cada vez más enloquecido mundo de la política. En estas circunstancias, mantener la sección no me parece lo más adecuado, que sabes que soy propenso a dar codazos políticos y no me gustaría que nadie se equivocara en la interpretación. Te agradezco que contaras conmigo en el inicio de tu aventura radiofónica A Diario, como le agradezco a Edu García la confianza, desde muchas veces la discrepancia en muchas cosas, pero cubiertas de enorme cariño mutuo. He intentado no fallar nunca en el envío del tuit, por respeto a los oyentes, porque ellos, sea fiesta o sea día de labor, no fallan. Me he asombrado de la cantidad de personas que me han dicho que oyen el programa y que incluso, después de ya una larga vida profesional, resulta que me reconocen la voz por el tuit de Radio Marca o por comentarios en el marcador los días de partido del Real Madrid. A ellos, preferentemente, les mando un tuit que dice así. Dice mi mujer que en la vida es una tontería hacer planes, pues nunca sabes lo que te va a pasar. Lo que sí sé es que guardaré el recuerdo y el agradecimiento inmenso de los oyentes de Radio Marca. Dicho queda a diario por @MA Rodríguez B. Hasta la vuelta.
Volveremos a encontrarnos y nuestro, repito, agradecimiento infinito por tu compromiso para con nosotros y por ese cariño que día a día, en forma de tuit y en forma de otras cosas, nos ha regalado. 7 y 26, 6 y 26 en Canarias. Cambiamos el registro musical porque toca Página Polideportiva enseguida, después de los primeros buenos consejos de esta mañana de A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana vía streaming podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Todas las noches, el transistor en Radio Marca. El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Baloncesto, tenis Australia, en un ratito juega Nadal, también Roberto Bautista, por supuesto Fernando Verdasco, los tres españoles en el cuadro masculino en competición, el balonmano que no nos fue demasiado bien en la noche de ayer, aunque seguimos con vida en el Mundial. En fin, la página polideportiva, Elena.
Que comenzamos con tenis, donde hoy, como dices, juega Rafa Nadal buscando los octavos de final del Open de Australia. A partir de las 9 se enfrenta a otro australiano, Alex de Miñor, en una jornada en la que saltarán a pista también Roberto Bautista ante Kachanov en unos minutos y a las 11 Fernando Verdasco ante Marin Cilic. Mañana turno para Pablo Carreño ante Fognini y para Garbiñe Muguruza, que tras superar a la británica Konta se verá las caras con la suiza Baksinski. Ayer terminó su partido muy tarde.
Hombre, estoy un poco fastidiada porque es muy tarde y cuando me han querido mover pues no estaban preparados, pero es lo que tiene a veces jugar detrás de los chicos, que son 5 sets. Sabía que iba a jugar muy tarde, no es la primera vez que juego tarde, pero esta vez ha sido muy tarde. Estaría bien que me hubiesen movido un poquito antes igual, ¿sabes?
Al margen de los españoles, destacar la victoria de Roger Federer, que se ha metido en octavos tras superar al estadounidense Taylor Fritz en apenas hora y media de partido, 6-2, 7-5 y 6-2 también.